little end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like waves flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo, egunon.
Egunon. Y lo que voy a hacer también es invitar ya a Mikel Ruiz. Mikel, ¿estás por ahí, Mikel?
Egunon, por aquí estoy, sí.
Egunon, muy bien, como tiene que ser. Y bueno, Maitana Elizaola, que se va a incorporar ahora mismo en un instante. Y después tenemos a los oyentes a través del 688-88-7788. Maitana, estás ya, ¿verdad?
Eso es, egunon.
Egunon, egunon.
Bueno, egunon, Maitane.
Bueno, pues vamos a ver.
Vamos a ver. Espaldico.
Qué bonito queda esto, ¿verdad? Muy familiar, todo muy familiar. Bueno, vamos ahora.
Bueno, entonces, egunon, Sebas, también.
Egunon, Mikel, egunon, Mikel, Maitane.
Un poco más feo, pero también eres bajo, ¿eh?
Bueno, pues después de este, bueno. Después de esta introducción patrocinada por no sé, Interflora, alguna cosa así, vamos, si os parece, ya a entrar en materia, si os parece. Bueno, a ver, dentro de lo que estábamos comentando esta mañana, que ha habido muchísimas noticias, es que hay muchísimas, además, pues mira, ha coincidido que estábamos hablando de la reforma laboral, lo que ha ido por medio, ¿no? Que es uno de los temas, bueno, sobre los que más vueltas se va a tener que dar durante este tiempo. Al final ya se ha descabalgado Sánchez de lo que llamaba modernización laboral, que nadie entendía lo que era, porque claro, habíamos estado hablando de reforma y derogación desde el principio y ahora ya se ha descabalgado, ¿no? Bueno, yo no sé, ¿qué impresión os da esto de que los trapos sucios del gobierno, las diferencias, acaben expuestas así al público? Dice, los trapos sucios ya no es que no se laven en casa, no, es que se cuelgan en el patio a la vista de todos.
Bueno, no vamos a aumentar más la confusión, que bastante rollo tenemos y bastante está la situación complicada como para que encima nosotros comencemos a aumentar la confusión. A mí, el que llamen reforma, el que llamen modificación, el que llamen modernización, me importa relativamente poco, porque eso es una discusión semántica. Cualquier palabra se puede interpretar con un amplio sentido. La reforma puede ser cambio y cambiar unas cosas y dejar otras, y eso seguirá siendo una reforma. El revocar la reforma también puede ser cambiar unas cosas y dejar otras, etcétera, etcétera, ¿no? A mí, y después, yo creo que en eso no tendríamos que fijarnos la atención, ¿no? El tema es que ahora estamos en el primer acto de una cosa importante. Vamos a ver cómo acaba esta comedia, o esta tragedia, o este problema, cómo acaba. Vamos a ver dentro de unos años, o dentro de un año, o dentro de, cuando acabe las modificaciones que se van a implantar en el mercado de trabajo, que muchas de ellas son necesarias, vamos a ver qué queda y a qué acuerdos llegan, ¿no? Eso es lo importante. A mí me parece que perdernos en discusiones semánticas no hace más que embarrar más un campo que bastante embarrado está.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sebas. Bueno, Maitere, no sé si quieres hablar tú.
No, sigue si quieres, Miguel.
Ah, sí. A mí me parece una gran tomadura de pelo, la verdad. Yo creo que tenemos una, así sin generalizar, porque no quiero generalizar ni más estando Maitere escuchándome. Pero tenemos una clase política, la verdad, que es para estar preocupados, ¿no? Y me parece una gran tomadura de pelo. A ver, ¿por qué? Mira, con la reforma laboral, la ley laboral, esta, la reforma laboral que hubo del gobierno del Partido Popular, pues trajo una desgracia, ¿no? A la sociedad, que es la pobreza laboral. Es decir, por primera vez en la historia que yo recuerde, se quitaba eso de que si tienes trabajo ya sales de la exclusión o del riesgo de exclusión. Es decir, de tener un empleo era dejar de ser pobre, entre comillas, ¿no? Y porque tuvimos eso, a raíz de esa reforma tuvimos a gente con trabajo y sin embargo cobrando la RGI en este país, por primera vez, como digo. Había salarios que no llegaban a la renta de garantía de ingresos y la renta de garantías de ingresos compensaba ese ajuste, ¿no? Es decir, teníamos lo que se llamaba en los ámbitos sociales trabajadores pobres, que eso se había en el franquismo bastante, pero con los tiempos de la democracia pues se había dejado eso, ¿no? Entonces, claro, fundamentalmente era pues por los niveles de precariedad y de temporalidad que había. Es decir, nosotros teníamos un sistema no homologable a Europa en ese sentido de condiciones laborales, ¿no? Y eso es una realidad. Es decir, eso yo cuando estaba, diríamos, en activo, pues lo denuncié por activa y por pasiva, lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Y entonces, ¿que ahí hay que hacer reformas? Pues evidentemente que sí. Yo creo que hasta se está diciendo por todos los lados, ¿no? Y bueno, se puede observar con cierta esperanza eso de decir, joder, aquí se va a hacer, pero resulta que es que no se está haciendo nada. El otro día el periódico El País, que no es nada sospechoso de ser un medio de derechas, o de la derecha, decía dos cosas, ¿no? Como después de esta crisis, en la crisis de la pandemia, se ha estabilizado la pobreza. O sea, no solo no se ha ido eliminando o aminorando esa realidad de la que las personas más azotadas por la crisis anterior han salido en alguna manera de ella, sino que persisten en ella y se ha agravado su situación y se han incorporado algunas personas más, ¿no? Y también decía ayer en el editorial que este gobierno tiene el problema de griparse, en todas esas reformas y el escudo social y todas esas historias que están diciendo, no se ven por ninguna parte. O sea, no se ve por ninguna parte. No hay medidas que realmente veas que esto está cambiando de alguna manera en cuanto al vivir del día a día de la gente afectada por esa situación, ¿eh? Entonces a mí, pues eso digo que me parece una tomadura de pelo, y están que si esto, que si derogación, que si no derogación, están con la semántica envolviéndonos, están haciendo una ceremonia de la confusión, y están haciendo algo pues que es una maniobra de distracción para las personas, ¿no? Porque no hay ningún avance real en la situación, ni parece que haya atisbos de que ese avance real vaya a haber, ¿no? Y lo que sí a mí me parece que se está produciendo, igual me estoy alargando demasiado, Coldo.
Sigue, tú termina.
Y lo que sí se está produciendo, me parece a mí, es un cierto punto de inflexión, aparte de la semántica, en la realidad. Y ese punto de inflexión es, bueno, pues que llevamos 2 años donde el papel de los sindicatos, bueno, decir sindicatos voy a decir Comisiones Obreras y UGT, porque son los que tienen ahí un peso evidente en la toma de decisiones del gobierno, ¿no? Del gobierno, quizás más por la parte podemista que por la otra parte, ¿no? Pero tienen una influencia. Incluso se han tomado medidas y decisiones sin contar para nada con el diálogo social. Porque tanto se habla del diálogo social, pues han tomado decisiones del gobierno solo apoyadas por los sindicatos, ¿no? Sin tener en cuenta a la clase empresarial, que tiene en este tipo de cosas, pues tiene evidentemente algo que decir. Y eso sí que ahora mismo ya se está diciendo por todas las partes con bastante nitidez, ¿no? Que la reforma que se haga tiene que ser consensuada y con un consenso entre los agentes sociales, es decir, empresarios y trabajadores. Malo si las decisiones que se toman en cuestiones laborales solo o principalmente están influenciadas por el poder empresarial, malo, pero de mi punto de vista tan malo, no voy a decir peor, pero tan malo si las decisiones que se toman en materia laboral están influenciadas o impuestas por el sindicato, por los sindicalistas.
Maitane.
Pues comparto con Níquel esta última aproximación, ¿no? Yo creo que no se pueden simplificar los problemas que son complicados. Y a veces caemos en el simplismo. Antes hablabais de semántica. Yo creo que hay que distinguir dos planos. Uno es el de la escenografía. El gobierno de coalición ha tenido un problema de reventón interno y ha tenido que establecer pues De cara a la galería, pues la foto de la buena sintonía, y para eso pues la reunión de esta semana en la que han corregido cuestiones de tipo semántico, y otra cosa es la cuestión de fondo y lo que se quiere hacer. Efectivamente, de dónde venimos es importante. Hay una reforma laboral que ha cercenado derechos de los trabajadores y que ha precarizado o ha ayudado a precarizar el mercado de trabajo. Pero también es verdad que la solución, como decía Miquel ahora, pues no puede pasar solo por mirar a la parte de los derechos. Habrá que tener una visión un poco holística, ¿no? Y realmente lo que estamos hablando es de la necesidad de afrontar una gran transformación del tejido productivo del Estado español. No hay empleados si no hay empleadores. Y no hay empleadores si la empresa no tiene unas condiciones de competitividad en las que, lógicamente, el peso salarial y las condiciones de trabajo influyen. No quiere decir esto que las condiciones de competitividad de la empresa tengan que ser a costa de un trabajo digno, ¿no? Y de unas condiciones dignas y de poder desarrollar un proyecto y tal, que comparto lo que decía Miquel de la pobreza laboral. Esto no puede ser. Tenemos que hacer empresas competitivas o tenemos que ayudar a hacer empresas competitivas que generen unas condiciones de trabajo digno y de calidad. El problema es que simplifica. Y cuando en la mesa se sientan cada uno solo desde abordando el problema desde su trinchera, pues difícilmente es posible llegar a acuerdos. Yo creo que en esa escenografía, haciendo uso de la semántica, lo que están haciendo es de poli bueno y poli malo, para ver si así, a río revuelto, ganancia de pescadores y consiguen más adhesiones, ¿no? Podemos estar haciendo de poli malo hacia el sector empresarial, tratando de tener una narrativa muy pro clase trabajadora, pero sin tener los consensos necesarios para hacer esa revolución laboral que pretende. Y el PSOE, desde el miedo o el riesgo que le ve a que pues una tensión excesivamente fuerte en la mesa de negociación genere una ruptura con la clase empresarial, pues pretende de alguna manera atemperar y moderar el carácter de esa negociación, ¿no? Yo creo, no sé si es una tomadura de pelo, me parece muy cortoplacista. Estamos en un momento en el que, saliendo de una pandemia, probablemente los sectores tradicionales tienen muy poco recorrido, en unas condiciones de competitividad muy limitados, en un mercado cada vez más global, en el que las condiciones en las que tienen que pelear nuestras empresas, sean vascas, sean españolas, sean europeas, pues están influenciadas por las condiciones de competitividad que se producen en otros lares del mundo, y por tanto hay que afrontar sistemas productivos que hagan posible que esas empresas puedan competir en condiciones de igualdad y además garantizando la calidad de vida y los derechos de las personas que viven y trabajan aquí. Y eso exige de profundas reformas y transformaciones que yo no veo que se están poniendo encima de la mesa, entre otras cosas porque se está actuando desde una manera muy de silo, muy cortoplacista y sobre todo con algo muy preocupante, que es desarrollando discursos de cara a la galería, a golpe de tuit, y con un proceso de reflexión prácticamente, yo diría que inexistente. Y esto, de verdad, Miquel decía que no quiere generalizar criticando a la clase política, pero yo no sé si generalizo, pero yo sí critico, porque creo que los políticos tienen la obligación de ser transformadores, de ser atrevidos, de ser valientes, pero lo tienen que hacer también entendiendo y sabiendo leer los retos y las necesidades de la sociedad a la que representan. Y yo creo que en este momento esto brilla por su ausencia.
Totalmente de acuerdo, Maitane.
Sí, no, el problema, yo lo único que quería decir y resaltar sobre todo es que el problema es muy complejo, es más complejo de lo que aparentemente se nos ha transmitido y lo que aparentemente solemos decir, no sé si muchas veces rebasamos el planteamiento de conversación de taberna. Quiero decir que hay dos sujetos importantes en esta negociación, en este cambio del mercado laboral, que han tenido hasta ahora, aparentemente, los medios de comunicación poco protagonismo y, sin embargo, son muy importantes. Es el sector empresarial, que está bastante callado, ¿Eh? O sea, aquí el conflicto ha sido entre Podemos.
Bueno, el sector empresarial dice que no quiere la reforma laboral.
Bueno, que no quiere, pero no ha dicho, no ha hecho sus propuestas. O sea, no creo que. Bueno, no sé, yo no tengo la impresión de que.
Su propuesta es que se mantenga lo que está.
Tal como está. No tengo esa impresión yo. Yo creo que
bueno,
está.
Lo que pasa es que ahora tendrá que negociar, no va a tener.
Y después está Europa. Está Europa que también que marca bastante el marco el marco en el que se puede más o menos hacer cambios y modificarlo. Esos dos sujetos a mí son muy importantes. En fin, yo creo que la combinación de esos cuatro sujetos tiene que dar una solución pactada. Pero lo que sí me parece a mí es que los líderes políticos, me imagino que igual también los líderes empresariales, no tienen demasiado talante de diálogo en este momento. O sea, uno de los problemas que tenemos en este país es que parece que intentan solucionar los problemas a base de imponerse a los otros sujetos de la negociación, imponerse derrotándoles. Y eso a mí me parece que no es una buena actitud.
Va a ser muy complicado que las cosas sean así, pero bueno, sí. vamos a ver realmente cómo lo pueden ir solventando, pero sí es cierto que la reforma laboral, Miquel antes hacía una exposición general, ¿no?, de cómo había dejado, yo también coincido con Miquel precisamente en que había quedado, en que nos había quedado un panorama muy extraño, porque tú coges ahí los datos, mira, hoy por ejemplo hay un dato del paro, luego lo daremos, pero que eso no significa realmente la fotografía de lo que ocurre, porque el 90% de los contratos que se realiza son contratos temporales, por ejemplo, ¿no?
Y un montón de gente está en ERTE y,
claro, es que,
y el paro juvenil está desbocado.
Está absolutamente, o sea, desbocado, es una locura.
El tema es si a ver si modificando esto aumenta o disminuye el paro también, ¿eh? O sea, en términos absolutos, que eso es otro de los grandes problemas, ¿no?
Y el sector público tiene que dar ejemplo también en quitar la temporalidad, ¿eh? Porque ayer venía el 40% de la temporalidad es del empleo público, ¿no? O sea que si el primer empresario del país no cumple lo que se está diciendo que es un desastre.
Sí, bueno, ayer mismo había datos sobre la mesa del gobierno vasco que estábamos hablando de que un 42% son gente que está en contrato temporal.
Claro.
Aquí te escudas diciendo, no, es que no me lo permite la legalidad, porque las negociaciones, porque aquí depende también, la contratación pública depende precisamente del gobierno central también, ¿no? La autorización de cuántas plazas puedes convocar. Bueno, pero hay un desajuste que es evidente. Es que hay un desajuste que no funciona. Si necesitas un 42% de temporales para cubrir tus servicios, es que algo estás haciendo mal.
Claro, ponte tú en una mesa de diálogo social. Ponte tú, gobierno, administración, de árbitro para que lleguen a una web, sobre la temporalidad, y cuando tú como empleador no mueves ni un dedo para modificar esa realidad sangrante en la gente que depende de ti como contratador, ¿no?
Lo que pasa es que también hay que analizar el tipo de trabajo que crea el sector público, ¿no? Yo creo que el sector público necesidad necesita un colchón de trabajadores eventuales, por ejemplo, en educación.
Bueno, eso tenéis razón.
En educación, ahora
no,
salimos.
Es que el sector público abarca ámbitos de trabajo muy variados y en algunas ocasiones sujetos a saturación temporal. Y para responder a ese tipo de necesidades de alta demanda en momentos puntuales no tiene mucho sentido lastrar. A la actividad pública, con lo que eso tiene de impacto en los presupuestos que tenemos que pagar, con los impuestos de todos, con un personal que parte del tiempo puede estar ocioso. No digo que sea la generalidad, ¿eh? Pero hay que hacer un análisis. Ahí sí que no se pueden hacer afirmaciones de carácter general, porque la función pública tiene muchos departamentos, muchas tipologías de empleos. Habría que analizar esa temporalidad, en qué tipo de perfiles se da y si obedece a cargas puntuales de trabajo o no, y a partir de ahí pues hacer planes de oferta pública de empleo que hasta donde yo sé se están haciendo en todas las administraciones, allí donde las necesidades de trabajo están justificadas y necesitan una estabilización.
No, yo estoy de acuerdo, que son dos temas que no hay por qué mezclarlo, porque son cantidades heterogéneas, pero lo que sí también estoy de acuerdo, y en todos los sitios he escuchado, que el tema del empleo público es francamente mejorable, Maitán, yo creo que estamos de acuerdo, hay que analizarlo con atención y tal, pero que es francamente mejorable también.
Bueno, vamos ahora, voy a leer algunos comentarios.
Cuestión, no, sí. Miquel.
Voy a leer algunos comentarios de los oyentes. Dice, me gustaría compartir con vosotros una reflexión para la tertulia. Dice, la patronal lleva tiempo dando la murga con eso de que no se puede tumbar una ley. Y moral, por cierto, sin contar con ellos y nuestros políticos. Y Silic, dice, sin mano izquierda, eso seguro, para responderles. Lo hago yo, dice, se decretó esa ley sin contar con los trabajadores. Y eso que solo afecta para mal a los trabajadores. No sea que esperan para cargársela, dice este oyente. Lo cierto es que fue una ley que fue simplemente del Partido Popular, además con toda la oposición en contra, ¿no? Luego también hace otra referencia, alguien dice, eso de la reforma laboral se parece al día de la marmota también, ¿no? Por aquello de que vuelve y vuelve y vuelve. No entiendo eso de los trapos sucios, se lavan en casa, es una cosa que he dicho yo. Dice, ¿qué pasa, que los ciudadanos no tenemos derecho a saber, no estamos en casa? Sí, a ver, el problema de los trapos sucios dentro de un gobierno significa, y no son trapos sucios, evidentemente, son discrepancias, el problema está que esto pierde o hace perder credibilidad a un gobierno, que muchas veces tiene que presentar fortaleza. Y esto se aprovecha por parte de la oposición para minar más las posiciones, nada más. Ese es el planteamiento y por eso decía yo que muchas veces, claro que hay diferencias en todos los gobiernos de coalición, por supuesto que hay diferencias, pero esas diferencias normalmente se intenta minimizar y cuando se sale a la opinión pública, o no, Maitane, cuando se sale a la opinión pública se sale ya con una opinión consensuada, no se sale con las discrepancias, que esa es la parte en la que uno pierde credibilidad y pierde fortaleza a la hora de negociar o a la hora de plantearse. Nada más, es eso.
Yo creo que la unión o el acuerdo o el consenso en cualquier equipo de gobierno parte de tener un programa en común y establecer las medidas de control para poder materializar ese compromiso y esa acción conjunta. Pero, lógicamente, en la medida que son coaliciones entre distintos, pues puede haber cierto margen para la discrepancia. Lo que no parece que tenga mucho sentido es que a estas alturas de la película, siendo una de las líneas de acción que están recogidas en el programa de gobierno de este gobierno de coalición, pues que tengan todavía a día de hoy matices o discrepancias en cuanto a cuál tiene que ser el alcance o el enfoque y que esas discrepancias no se resuelvan en el seno de una comisión de seguimiento de esa coalición de gobierno, sino que se aireen a través de los medios de comunicación que, con todo el respeto, pues pueden ayudar a dar difusión de cuál es la postura de cada partido integrante de esa coalición de gobierno, pero no generan el clima para poder llegar a ese consenso mínimo común que tiene que tener ese equipo.
Pues ese es el planteamiento, sí. Dice, lo que no puede ser es la cantidad de empresas que tengan un montón de beneficios todos los años y a los trabajadores no se les suba el sueldo o incluso se realicen despidos o jubilaciones anticipadas, como por ejemplo en los bancos. Alguien dice que, bueno, luego entramos si queréis en otro aspecto porque habla de vertidos y demás. Dice, efectivamente hay que competir con otras empresas europeas. En el acero, por ejemplo, el mismo convenio de ArcelorMittal de Alemania o Francia, un tema resuelto. Dice, la temporalidad en el empleo público está relacionada con el absentismo activo y pasivo y no con el empleo privado, que es más, que es la mitad en temporalidad y absentismo. También dice, ¿qué tal si reducimos la burocracia en vez de tener tanto funcionario, sea fijo o eventual? ¿Por qué no simplificamos los requisitos administrativos como en otros países europeos? Se preguntaba esta oyente antes, ¿cuántos funcionarios hay hoy en la tertulia? Ninguno. Tengo que decir que ninguno.
¿Y eso es que lo pone como bien o como mal?
No, bueno, era para entrar.
Es carácter informativo.
Lo hacía carácter informativo, ¿no?
Dice, ni bien ni mal.
Dice, si el empleador de los funcionarios somos los empleados de la empresa privada, deberemos aplicar su salario. Los mismos criterios que se nos aplican, e insisto, a los que les pagamos. Reforma laboral al funcionariado, dice, y bajada de sus salarios y demás prebendas. ¿A qué están de acuerdo? Dice, bueno, pues eso. No, que lógicamente.
Eso es como para hacer entre nosotros una mesa de diálogo.
Sí, por eso. Bueno, el Ministerio de Trabajo se ha reunido, creo, 24 veces con todos los agentes sociales e informando a la Comisión Europea y dando el visto bueno a lo desarrollado. Hablamos de diálogo social. Pues sí, eso es lo que parece ser que ha ocurrido. Lo que pasa que, bueno, ya digo yo que muchas veces encienden alarmas que no tienen tampoco mucho fundamento, ¿no? Como dicen, es que Europa no lo va a permitir. Bueno, Europa todavía, que se sepa, no ha dicho nada en contra de los posicionamientos de la reforma laboral, pero es que tampoco conocemos hasta dónde va a llegar o cuál es el alcance. Esa es la cuestión, nada más, ¿eh?
Esa es otra, que es uno de los dentro de esa ceremonia de la confusión, uno de los argumentos es lo de Europa, y Europa, o sea, que ¿quién es Europa? O sea, Europa todavía, como dices tú muy bien, no ha dicho nada, bueno, porque tampoco hay nada, ningún acuerdo sobre el cual hacer un análisis si es, se ajusta, diríamos, a la legislación europea.
A Europa se le ha mandado un avance de lo que se quiere hacer, punto, claro, nada más, y ya está.
Europa dice, hasta que no me digas, hombre, y en Europa, en los sistemas democráticos homologados y Europa, claro, tiene una tiene ese compromiso, los naciones, estados que se han adherido han adquirido ese compromiso, ¿no? Lo que no se hace es un acuerdo sobre un tema social, o sea, sin acuerdo, o sea, lo que no se permitiría es la imposición de lo que sea, por parte de dos, o sea, es decir, el gobierno con empresarios o el gobierno con sindicatos, ¿no? Entiendo yo que sí. Eso no es lo que está sobre la mesa, y que ahora mismo, como decía también al principio, yo ahí sí que veo que hay un punto de inflexión, ¿eh? Y yo creo que hasta los sindicatos en este momento están ya, yo lo escuchaba ayer a un ahí sordo y tácitamente lo decía, ¿no? Que están dispuestos a llegar al acuerdo. Es decir, en el salario mínimo y en el ingreso mínimo vital y demás, ahí no se ha tenido en cuenta los empresarios, o sea, clarísimamente se me ha hecho en contra y se acordó sin el acuerdo de los empresarios. Yo creo que eso, a nivel de ley de laboral, de una ley laboral, eso sí que no sería permitido en Europa, que una cosa se haga sin el acuerdo, ¿no? Sin el acuerdo sí. Correspondiente.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones para ofrecerte un espacio más cómodo, privado y moderno. Y para celebrarlo durante todo este mes de noviembre, tus gafas de cerca o de lejos en colores combinables 2x1 por solo 99 euros. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Modas Echeverría en Deusto 33 ya dispone de la nueva línea de temporada otoño-invierno. Colecciones de todos los estilos y diseños al mejor precio. En Modas Echeverría encontrarás todas las tallas, desde las más pequeñas a las más grandes. Modas Echeverría, Lendakari Aguirre 33, Deusto.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
¿Buscas un lugar en Guernica donde desayunar bien, comer ricos pinchos o disfrutar de un delicioso café? Ausokoa Taberna es tu bar de referencia en el centro de Guernica, con un agradable interior y una formidable terraza donde disfrutar de esos pequeños placeres. Ricos cafés, pinchos variados y combinados preparados con muchísimo mimo. Ausokoa Taberna, calle Chaso número 5.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindeguía tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindeguía. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, pues vamos a entrar en otros temas del día. Mira, ayer se nos anunciaba precisamente que el gobierno vasco quiere implantar un plan para reducir el número de residuos, pues fundamentalmente en los vertederos, lógicamente. lo quiere hacer en una década, reducir un 30%. Entre las acciones se van a poner en marcha, pues activar cánones de vertido, incineración. Se plantea que los residuos se almacenen ordenados para facilitar así su aprovechamiento. Y es que, anda, que tiramos de todo, ¿eh? Y los vertederos, anda, que no se llenan. Claro, son cuestiones ahora mismo ambiciosas que, lógicamente, en algún momento habrá que abordar. Está claro, ahora que estamos metidos en una cumbre climática y sabemos cuáles son los riesgos y los peligros de todo esto, pues sí, cuanto antes se haga mejor. No sé si es la metodología, tiene que ser un canon para que a la gente disuadirla, porque al final acabaremos con vertederos ilegales. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa.
Hombre, depende dónde pongas el principal foco de mira, ¿no? Si se pone en la recogida de productos y en el tratamiento posterior, eso afecta básicamente al sector de recogidas de residuos y al tratamiento posterior. Quiero decirte que eso parece ser que afecta básicamente a las empresas y al control sobre las empresas, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo creo que también hay otro problema previo, y es el problema de generar residuos. Cada uno de los ciudadanos, yo creo que es la parte más importante y la más difícil, porque controlar a las empresas, bueno, es difícil, pero es relativamente...
Sí, tú cuando tienes que tirar escombro, ya sabes que va a llegar el camión y te van a cobrar, o sea, te van a cobrar. Sí,
bueno, lo que pasa es que después hay muchas zonas de escombros
sí, por eso
clandestinas,
¿eh? Por eso decía, o sea, yo lo de los vertederos ilegales.
Pero bueno, sí, sí. Eso yo creo que es muy lógico y es relativamente fácil de gestionar, ¿no? Pero el tema es la generación de esos, en nuestras casas, la generación de residuos, ¿no? Y después, si todavía la ciudadanía está suficientemente concienciada como para hacer la adecuada separación de los distintos residuos. Y yo en eso lo que veo es que hemos llenado las ciudades de recipientes. Es una cosa, a mí me parece un poco hasta incómodo y estéticamente bastante bastante mal solucionado. Y después, que la gente todavía, pues no estamos en un proceso de educación, pero que no estamos suficientemente concienciados, ni a veces sabemos. Yo hay veces que no sé en qué sitio tengo que tirar los residuos. No sé, y después es bastante complicado, ¿no?
Sí, van a poner un módulo, Sebas, me parece, en FP, ¿no? Un módulo de gestiones cívicas de residuos.
Quiero decirte que yo creo que esta segunda parte del problema, la generación de residuos y el primer paso de cómo los ciudadanos, no tanto ya los transportistas o los vertederos gestionan, es cómo los ciudadanos gestionamos los residuos, me parece que es el tema más complicado y el más importante.
Sí, hablaba, es que justo antes tenía un mensaje de un oyente que hacía referencia a que trabaja en la zona, es que lo he perdido, ¿eh? Pero bueno, lo voy a más o menos a contar así, que decía que trabajaba en la zona de cocina y la zona de limpieza de un hospital público, y dice apenas se recicla el 1% de todo lo que hay allí, ¿no? Que todo lo demás se tira como se puede. Y dices, claro, si estamos así, pues vamos mal, desde luego, ¿no? Vamos mal. Yo me quejaba ayer, por ejemplo, de la cantidad de basura que se genera en mi casa. Y no sé cómo evitarlo. Es que no sé cómo evitarlo.
Pues, y somos cuatro
gatos, ya. Sí, pero es que, vamos, yo fíjate, yo voy al supermercado y procuro no coger bolsa para ponerle la pegatina a los plátanos cuando peso el plátano. Procuro no coger bolsa, porque también, si no, te cogerías una bolsa, meterías los plátanos dentro, porque yo creo que los plátanos ya llevan bolsa, ¿no? La suya, la propia, la natural. Digo, bueno, le pongo la pegatina encima, o al calabacín. No cojo ninguna bolsa añadida para ponerle una pegatina al calabacín, pero imagínate toda la cantidad de papelitos y de plastiquito que vamos acumulando cuando llegamos a casa.
Yo creo que tenemos que intentar tratar de producir el menor residuo posible con un control del origen, cada uno en nuestra casa y también las empresas, que no nos olvidemos que aquí los mayores productores de residuos no son las personas, las ciudades.
No.
Probablemente sean también los sistemas productivos. Entonces, yo creo que hay una serie de principios con los que tenemos que ser machacones. Lo primero, controlar el origen, tratar de producir el menos residuo posible. Y ahí pues está la conciencia de cada uno en tratar de establecer las medidas y tomar las decisiones oportunas para generar el menor residuo posible. Cada uno en su casa, pues tratando de evitar el uso de plásticos, utilizando recipientes reutilizables, etcétera. Y también en el ámbito empresarial, pues tratando de poner medidas para generar menor desecho, menor residuo en los sistemas productivos. Y luego yo sí creo que los cambios se provocan con zanahoria en el palo, pero también con medidas sancionadoras. Es decir, yo creo que hay que premiar a quien lo hace bien, generando sistemas incentivos, a quien genera sistemas, genera prácticas que son menos generadoras de residuo. Y por otra parte, hay que ser taxativos con que quien contamina tiene que pagar. Porque no puede salir más barato seguir haciéndolo mal que hacerlo bien, ¿no? Y yo creo que esas son las dos líneas de trabajo que tenemos que autoimponernos y que nos tenemos que creer. Sebas decía, tenemos el tema de los residuos mal solucionados a nivel de ciudades. Yo no sé si lo tenemos mal solucionado. Ahora mismo tenemos una proliferación de contenedores que nos obligan a aprender a reciclar los residuos que vamos generando. Antes teníamos las calles llenas de bolsas de basura. ¿Eso era más estético?
No era más estético, no.
Claro, entonces, probablemente con el tiempo mejoraremos también cómo tienen que ser los sistemas de recogida, o incluso prescindiremos de algunos porque evitaremos tener que tratarlos de manera colectiva, porque en casa aplicaremos sistemas de reutilización. Pero hoy por hoy, tener contenedores que nos permiten hacer una recogida selectiva del desecho que generamos en las ciudades, creo que es una práctica buena, siempre y cuando cada uno de nosotros hagamos los deberes y aprendamos pues a ir depositando nuestros residuos en los contenedores correspondientes de manera paulatina, incluso a tener nuestro propio sistema de selección en casa. Y luego, pues yo creo que el gran hándicap que se está debatiendo en este momento en la cumbre, sobre todo es cómo hacemos la transformación de nuestros sistemas productivos para que sean sostenibles, competitivos, pero respetuosos con el medio ambiente y poco generadores de carbono. Y eso nos hace cambiar nuestra forma de trabajar. Y ahí es donde tenemos verdaderos hándicaps, porque volvemos a lo que decíamos antes. Las empresas, lógicamente, tienen resistencias a establecer nuevas necesidades y nuevas obligaciones en sus sistemas productivos que les encarecen el proceso productivo. Pero eso es un camino que no tiene vuelta atrás, que tendremos que pactar como se hacen, tendremos que establecer medidas de incentivo. Pero si queremos seguir teniendo un mundo en el que podemos vivir con una calidad de vida más que aceptable, pues tendremos que poner las medidas para que eso pueda seguir siendo así en el futuro, ¿no?
Sí, bueno, yo comparto, ¿no?, que aquí hay un problema serio y hay que tratar de solucionarlo, ¿no? Y en lo que a nosotros respecta, porque dejando un poco aparte lo que es el sistema productivo y que eso también efectivamente habrá que regularlo, pero en lo que nosotros afecta, yo comparto lo que decís, ¿no? Pues que consumo responsable, responsabilidad ciudadana y luego una buena gestión de los residuos que se generan, porque es, y eso es lo que sí voy a añadir yo, ¿no? Y que es un poco aceptar las consecuencias de las decisiones y, o de las cosas que defendemos, ¿no? Nosotros vivimos en la sociedad de la abundancia, ¿eh? Y de alguna forma todos estamos muy cómodos en esa sociedad de la abundancia. Entonces, claro, en la sociedad de la abundancia provoca como consecuencia pues la generación de un exceso de residuos, ¿no? Y lo digo como colectivo y como sociedad, ¿eh? Mira, yo todavía estoy pensando con el tema de la luz. Con el tema de la luz es otro ejemplo de que no asumimos las consecuencias de aquello que defendemos, ¿no? En este país, me refiero al País Vasco, en este país, os recordáis todo el obstruccionismo a todo tipo de generación de energía nuclear, contra el carbón, contra el fuel, todos los movimientos que hubo, tal. Bien, aquello fue una decisión que ahora estamos pagando las consecuencias. Somos dependientes, no generamos la cantidad de energía que producimos, con lo cual la tenemos que comprar y en estos momentos del mercado pues genera unos costes. bueno, pues asumamos esos costes. No se puede, decía el otro día, darle toda la razón del mundo, ¿no? No se puede, ¿cómo es eso? Dar, hay una, comer sopas y solver, de otra manera, ¿eh? Nosotros hicimos una apuesta, vamos a decir, como sociedad y como país, de, en contra de las nuevas tecnologías para la generación de electricidad. Europa, muchos países europeos no lo hicieron, y ahora tienen, o sea, y ahora nosotros estamos pagando las consecuencias de no tener generación de energía propia, ¿no? Porque así lo quisimos, ¿no? Tenerla y depender de otros. Bueno, pues cuando pintan bastos, pintan bastos, y eso lo tienes que pagar, es un lujo, está muy bien. Igual yo también estoy de acuerdo en que no se pongan centrales nucleares, o por lo menos como se querían poner aquí, ¿no? Pero eso trae unas consecuencias que luego hay que asumirlas también, joder. Nosotros estamos todo el día eso, queriendo comer sopas y sorber a la vez, joder.
Pues sí, hay de todo. Por cierto, Sebas, me mandan hasta un folleto, me mandan a través del WhatsApp hasta un folleto para saber qué hay que echar en cada uno de los...
Ya, yo lo tengo en casa, pero
no, que conste que hay, el único contenedor controvertido para mí es el amarillo, el del plástico.
Pero yo en casa me encuentro con...
Porque que no todo el plástico tiene que ir a ese contenedor.
Seis o siete...
¿Por qué no es plástico? Es que son envases.
Sí, por eso. Claro. Es que son envases.
A ver, yo estoy con Sebas.
La gente confunde...
No, es que
la gente confunde lo del plástico y echa plástico al que no hay que echar.
Folletos hay muchos y hasta libros, pero yo estoy con Sebas. O sea, yo bajo de vez en cuando a tirar la basura en mi barrio y coincido con las vecinas y vecinos de mi barrio, y todo el mundo, el comentario es, joder, aquí hay que hacer una carrera para saber gestionar estas historias. O sea, que yo en eso le apoyo a Sebas, que la gente está muy liada.
Yo voy a romper una lanza a favor de la ciudadanía vasca, porque yo creo que con todas las dificultades y con toda la sensación de ansiedad que nos genera, si lo estamos haciendo realmente bien o mal, la realidad es que estamos reciclando y estamos tratando mucho más residuo que lo que hacíamos. Y además, con unos ratios que nos sitúan por encima de comunidades y de países vecinos. Con lo cual, pues igual nos cuesta, nos genera incomodidad, inseguridad, pero lo estamos haciendo bien y estamos avanzando.
Yo recuerdo, vamos, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho todos, ¿eh? No es que tenga yo que tenga distinta opinión, pero en mi barrio pusieron unos contenedores subterráneos hace como 10 o 12 años y están inutilizados desde entonces. O sea, los pusieron, que... Yo he protestado contra la proliferación en las vías de acceso, en las aceras, etcétera, de recipientes, bueno, de todos los colores, que a mí me parece que son estéticamente los olores que generan. Bueno, a mí es una situación que no me gusta. Pero hicieron contenedores subterráneos que están inutilizados, no se han puesto nunca en práctica, ¿no? No se han puesto nunca a funcionar.
En mi barrio sí funcionan, pero seguimos teniendo los otros también, ¿eh? O sea, como dices tú, los tuyos no funcionan y los nuestros sí, pero bueno, el paisaje es el mismo.
Bueno, voy a continuar, que hay algunos comentarios también. Mira, alguno me interpela directamente, me dice, si no quieres ponerle bolsa y pegatina a todos los alimentos que compres, plátanos, calabacín, etcétera, pues en vez de ir a una gran superficie, no es una gran superficie, es un supermercado de barrio, ¿eh? Pero bueno, un supermercado, vete a una frutería más pequeña que te atienden según te vas pidiendo, te van poniendo. También, sí, es verdad. Sí. Lo que pasa es que muchas veces no puedes evitar que vaya todo en bandejitas también, con plástico alrededor. Pero bueno, sí que es cierto, sí. Bueno, también hay algunos que dicen, el mejor reciclaje es no comprar cosas nuevas. Bueno, hay cosas que hay que comprar. Dice, energía nuclear, que si no hay más que uranio en Euskadi, España exporta energía, dice un oyente. Otro hace referencia a que en cualquier casa es prácticamente imposible tener contenedores para plástico, vidrio, pilas, papel orgánico y resto. Por cierto, la única basura debería ser el resto. El plástico no sería un problema si lo depositásemos en el contenedor correspondiente, pero el problema está que no es un contenedor para el plástico. O sea, no sería un contenedor para echar una bolsa de plástico.
No me confundas más, Coldo, no me confundas más.
Maitane, ayúdame.
Luego formal.
Ayúdame, que para echar una bolsa de plástico no hay que echarla al amarillo.
Todos los envases al contenedor amarillo.
Ahí los he hecho,
Envases, pero envases incluso que sean lata, latas. Latas, una lata es un envase. Una lata.
Mortadelo y Filemón con nosotros no tiene punto de comparación, ¿eh?
Acaba de quedar, o sea, ha hecho una mirada de perplejidad diciendo, ¿cómo? ¿Que también las latas? Sí, la lata, que no es un contenedor de plástico, es un contenedor de envases. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues seguiremos con ello. Hacemos un paréntesis. ¡Hala, que seguimos!
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Una playa que te enamora, una ciudad que te conquista, una cultura que te atrae o un plan que te seduce. Pasión por viajar, pasión por escapar. Viajes Eroski, sueñas, vuela.
Si persigues un objetivo con tu físico sin límite de edad, OPEFIT Bilbao es tu centro de entrenamiento personal. Rehabilitación, control de peso, tonificación y especializado en la preparación de oposiciones para los diferentes cuerpos policiales, bomberos. Infórmate en Ventasarra 6 Basurto y en el 671-667-452. OPEFIT Bilbao.
¿Vacaciones diferentes? Elige Bilbo Campers, alquiler de autocaravanas. Los mejores precios y lo más importante, te asesoramos en todos los aspectos de tu viaje. Bilbo Campers, alquiler de autocaravanas, garantía para tus vacaciones. Llama al 671-216-838 o visita nuestra web bilbocampers.com.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón y, como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14, disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que hay una página web de la Diputación, Vizcaya Recicla, que es extraordinaria, porque ahí tienes ya las categorías y te van diciendo cómo tienes que tirar una cosa u otra en función del residuo. ¿Eh? Porque igual resulta que la lata se tira a un sitio, pero la anilla plástica se tira a otro. O sea que, vale, estas son algunas curiosidades. Pero es muy Vizcaya Recicla, ¿eh? En serio, es una aplicación extraordinaria. Muchas veces la consulto cuando tengo discusiones, que también ahí tengo dudas. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que hemos abordado en el día. Me han quedado algunos temas relevantes, ¿eh? Ya los iremos tratando. Mira, hoy, por ejemplo, que ha venido aquí el consejero de Seguridad, que ha venido Josu Erkoreka a estar con nuestros compañeros de Vizcaya Irratia, en breve vendrá aquí con nosotros. Pues claro, hoy tenía muchos asuntos de por medio, ¿no? Tenía muchos temas. Uno de ellos, bueno, era, por ejemplo, esa agresión de Vitoria, donde no están encontrando ningún responsable, ningún culpable. ¿Eh? La situación, digamos que sigue en investigación, pero aquella denuncia que hubo, que si había algún grupo de menas que había golpeado a una mujer, pues parece que esto no se sustenta con las pruebas presentadas por la Ertzaintza a la propia víctima, diciéndole, esto no se ve. Y luego tenía otro tema que es muy relevante, y a mí esto es que me llama la atención, que más de 5.000 mujeres en Euskadi tengan que estar protegidas por la Ertzaintza por amenazas machistas. 5.000 mujeres, es que, aunque sea una, ya es mucho, pero es que 5.000 es una barbaridad.
Sí, es una cifra desproporcionada.
Es una cifra que llama la atención, y encima nos dicen que esta cifra es de una comunidad que está por debajo de la media. Y dices, pues santo Dios, de lo que estamos hablando aquí.
Yo creo que lo que había que hacer era poner la vigilancia, en vez de a la mujer, ponérsela al maltratador. Complicarle la vida al culpable, no a la víctima.
Sí, sí, sí. No, está claro, sí.
Claro.
Sí, yo estoy de acuerdo en eso.
No, pues había no medio una sentencia firme contra esa persona, con lo cual es difícil poder cercernos de sus derechos.
Ya sé que
proteger a quien se siente intimidado y tiene indicios para acreditarlo, y otra cosa es establecer eso. No, la legalidad de ese tipo de medidas, que solemos decir todos, yo la primera, pues no es tan sencilla desde el punto de vista de ejecución.
Pero es un deseo.
Lo que pone es una foto y un número a la dimensión del problema, que porque muchas veces hablamos del maltrato, de la violencia machista, pero lo hablamos con generalidades y sin ponerle cara y ojos. Y aunque no le llegamos a poner cara y ojos, sí le ponemos dimensión cuando tomamos conciencia de que hay 5.000 personas que tienen que llevar escolta porque si no tienen riesgo de ser agredidas. ¿Y cuántas más habrá que no tienen la escolta asignada y, sin embargo...
Eso te iba a decir yo, eso es la punta.
Es una situación de miedo, temor y riesgo, sí, ¿no?
Y otras que sin vivir, y eso es la punta del iceberg, porque cuánta, o sea, el machismo en Euskadi, yo no tengo que ir a otros sitios, o sea, es una realidad, es decir, y cuántas mujeres sin ese temor tan agudo, pero que son, bueno, maltratadas, dejadas, minusvaloradas en nuestra sociedad y en nuestros entornos, bueno, pues eso es hiriente, no solo para las víctimas directamente, sino a veces para los que vemos situaciones en nuestro entorno que efectivamente no puedes intervenir, pero ganas te dan, ¿no?
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Maitana Elizaola, Miquel Ruiz, Sebas García, que tengáis un buen día, ¿eh?
Bueno,
lo mismo.
Venga, uno pasa.
A uno.